En esta ocasión, te proponemos que leas tres textos diferentes sobre un gran personaje de la antigüedad, Alejandro Magno. Observa con atención qué información puedes aprender de cada uno de estos textos. Alejandro Magno, rey de Macedonia. Alejandro Magno nació en el año 356 antes de nuestra era en la ciudad de Pella. A los 20 años fue nombrado rey de Macedonia. Una de sus primeras tareas fue derrotar a las ciudades griegas, encabezadas por Atenas y Tebas, que se alzaron en contra de su reino. Alejandro probó su fuerza militar sometiendo a Tesalia. Venció a los griegos de Tebas y los atenienses decidieron acatar sus órdenes antes de que los derrotara. Se le nombró hegemón, que significaba gobernador de toda Grecia. Alejandro continuó con el proyecto de su padre Filipo, conquistar el imperio persa. Así lo hizo y, además, conquistó Anatolia, Siria, Fenicia, Judea, Gaza, Egipto, Bactriana, Mesopotamia y llegó hasta la región de Punjab, en la India. En realidad quería llegar al fin del mundo, donde según su maestro Aristóteles terminaba la tierra y comenzaba el gran mar exterior. Alejandro estableció la política de fusión, que consistía en integrar a sus fuerzas a los habitantes de los pueblos conquistados. Favoreció el matrimonio entre los soldados de su ejército y mujeres extranjeras, e instauró el griego koiné como lengua franca de todo el imperio. En el año 323, antes de nuestra era, Alejandro murió en Babilonia por una enfermedad. No se sabe si fue malaria, fiebre tifoidea o encefalitis vírica. Batalla de Gaugamela. Adaptación. En el año 331, antes de nuestra era, Darío, el rey persa, no se da por vencido y se presenta con otro ejército en la llanura de Gaugamela, lugar que, gracias a su vasta extensión y su topografía rigurosamente llana, favorece el arte de la guerra persa, que Darío no había podido poner en práctica en otras batallas. Ordenó nivelar el terreno para aprovechar al máximo el poderío de los elefantes y de la caballería pesada, así como la movilidad de los carros y de los caballeros arqueros, y metió picas en la tierra para frenar a la caballería macedonia. Alejandro Magno, quien era un gran estratega militar, ingenió la manera de rodear el terreno. En un instante, Darío observa cómo sus propias tropas flaquean ante los reiterados ataques de los soldados macedonios. Estos impiden que el enemigo se recupere descargando sobre ellos una lluvia de proyectiles. Darío comienza a retroceder guiando él mismo su carro y huye. Esta batalla fue muy importante porque fue el primer paso para que Grecia extendiera su imperio por el oriente, desde Atenas hasta la India. Fragmento de la vida de Alejandro Magno. Adaptación. La gran batalla contra Darío no fue en Arbelas, como dicen muchos, sino en Gaugamela, nombre que en dialecto persa significa la casa del camello, que se nombró así por la leyenda de un antiguo rey, quien huyó de sus enemigos en uno de estos animales, por lo que en señal de gratitud le edificó una casa y señaló algunas aldeas y ciertas rentas para su cuidado. La luna del mes Boedromión se eclipsó al principio de los misterios festejados en Atenas, celebraciones para el dios Apolo, y, en la noche undécima, después del eclipse, cuando ambos ejércitos estaban a la vista, Darío mantuvo sus tropas sobre las armas, recorriendo con antorchas las filas, pero Alejandro, mientras descansaban los macedonios, pasó la noche delante de su pabellón con el adivino Aristandro, haciendo ciertas ceremonias antiguas. El más anciano de sus amigos, Parmenión, vio que todo el país, ubicado entre el Nifates y los montes de Gordieos, se encontraba iluminado con las hachas de los bárbaros, y que desde el campamento se difundía y resonaba una voz confusa, con turbación y miedo, como de un inmenso mar. Admirado de semejante muchedumbre, y diciéndose que había de ser empresa el acometer al descubierto y repeler tan furiosa tormenta, se dirigió al rey cuando terminaron las ceremonias y le propuso que se atacara de noche a los enemigos y se ocultara entre las sombras lo terrible del combate en el que entrarían. Pero Alejandro se negó, diciendo aquella tan celebrada sentencia: «Yo no hurto la victoria». A unos les pareció la respuesta de Alejandro infantil y vana. Otros creyeron que había hecho bien en manifestar confianza en lo presente y acertado para lo futuro, pues de esta manera, si Darío fuese vencido, no justificaría la derrota, atribuyéndola a la noche y a las tinieblas, como la primera a los montes, a los desfiladeros y al mar. Porque Darío, con tan inmensas fuerzas, no desistiría de combatir por falta de armas o de hombres, sino cuando perdiera el ánimo y la esperanza, convencido de haber sido derrotado en batalla dada, a la vista de todo el mundo, de poder a poder.